El profesor de Historia Medieval de España, Carmelo de Luis López, nos va a hablar sobre el fuero y las ordenanzas medievales en el territorio del Obispado de Ávila. Profesor de Luis, ¿por qué se dice fuero y ordenanzas en el territorio del Obispado de Ávila y no fuero y ordenanzas en el territorio del Concejo de Ávila?
Bueno, la razón es que, aunque al principio de la repoblación coincidían ambos espacios, a lo largo de la Edad Media se producen cambios tan importantes que el Obispado de Ávila comprenderá un numeroso grupo de villas y ciudades independientes entre sí, como por ejemplo Ávila, Arévalo, Olmedo, Piedrahíta, El Barco, La Horcajada, El Mirón, etc., entre las cuales la más importante sin duda será la ciudad de Ávila, pero el resto de las villas tendrán jurisdicción propia.
Y profesor de Luis, ¿cuándo se produce esa repoblación medieval y qué espacio comprende?
Bien, tras la toma de Toledo en mayo de 1085 y especialmente a raíz de la derrota de Zalaca en octubre de 1086, el rey Alfonso VI acometerá la revitalización, fortificación y colonización de antiguas urbes situadas al norte de la cordillera central para convertirlas en un auténtico circuito defensivo del nuevo reino. La tarea de la repoblación se la encomendará a su yerno Raimundo de Borgoña. Este va a realizar un nuevo concepto de población en la repoblación. Ahora va a crear tres grandes concejos en la Extremadura castellano-leonesa, los concejos de Segovia, de Salamanca y de Ávila. El mayor de estos territorios será el concejo de Ávila, que se convertirá en el concejo de la Corona de Castilla con el más extenso alfoz. Este alfoz, que tenía que repoblar el concejo abulense en el siglo XII, estaba perfectamente delimitado al norte de la cordillera. Sin embargo, contrastaba con la indeterminación del mismo en la trasierra, donde la progresión de los caballeros de Ávila no encontraba otra barrera que su valor y el horizonte de las tierras todavía dominadas por el Islam. En el año 1152, Alfonso VII deja para el concejo abulense todas las tierras situadas entre el Tietar y el Tajo, incluso al sur de este gran río una gran cuña territorial que alcanzaba hasta las estribaciones de San Vicente. Sin embargo, el primer diploma deslindador del territorio abulense lo concede Alfonso VIII en 1181, adjudicando al concejo un amplio territorio que, unido a los que tenían los concejos de Arévalo y Olmedo, supondrá aproximadamente unos 18.000 kilómetros cuadrados.
Un espacio muy amplio, el mayor de los concejos de la Corona de Castilla. No podía permanecer mucho tiempo sin ser reducido, profesor. ¿Nos puede hablar de ello?
Efectivamente, la primera segregación se realiza en el año 1186, 5 años después de haberle concedido ese extenso alfoz, cuando Alfonso VIII funda la ciudad de Plasencia y la dota territorialmente en el año 1189. La segunda segregación concejil no se hace esperar, y en el año 1209 Alfonso VIII crea otro nuevo concejo a costa del abulense, que será el concejo de Béjar. Estas segregaciones territoriales van a suponer lo que ya he calificado como el alejamiento definitivo del concejo abulense de la línea de frontera. La caballería popular ovillana ya no va a tener como misión fundamental la defensa de los territorios de frontera y se va a dedicar preferentemente a defender el alfoz concejil abulense, a la protección de sus límites, al control de los pasos de ganados y de los pasos naturales del sistema central que comunicaban la meseta con los territorios del sur, tratando de controlar el intercambio comercial con Al-Ándalus y a garantizar pastos suficientes para sus numerosos ganados. Todo ello va a producir lo que también he definido como el intenso proceso de señorialización del alfoz abulense que se realiza entre los siglos XIII al XV.
Profesor de Luis, ¿qué derechos se aplicaba en el extenso alfoz abulense?
Bueno, no conservamos ningún derecho foral, no se conserva ningún fuero. Se ha firmado la existencia de 4 fueros en los territorios siguientes, en Ávila, en Arévalo, en Piedrahíta y en El Barco. De la existencia del fuero de Ávila se ha ocupado Ricardo Blasco en un interesante estudio publicado en 1954, tratando de reconstruirlo a través del fuero de Évora, que en su preámbulo señala Damus Bovis Forum et Costume de Ávila. Respecto a Arévalo, don Juan José Montalvo, en su historia sobre la villa abulense escrita en 1928, afirma la existencia de un fuero en Arévalo que sería el fuero viejo de Castilla. En lo que se refiere al barco de Ávila y Piedrahíta, será don Nicolás de la Fuente Arrimadas quien en 1926 sostenga que fue Alfonso VIII en 1211 el que concedió fuero a estas dos villas, pero que desaparecieron durante la Guerra de la Independencia, confiscados por el general Hugo. Creemos que no existieron materialmente estos fueros. El fuero de Ávila no tenía que ser necesariamente escrito, ya que era de sobra conocido. Era lo que conocemos como el derecho de frontera. Sus disposiciones principales eran el reconocimiento de la infanzonía a los caballeros villanos, que la obligación de acudir al fonsado afectara a la tercera parte de los caballeros una vez al año, o a dos terceras partes, como era el caso de Ávila y de Évora, la entrega de la quinta parte del botín al rey, la penalización por el abandono del cónyuge y, sobre todo, lo que conocemos con el nombre de privilegio de inmunidad. Este derecho es el que regula Fernando III el Santo después de una visita que realiza a la Extremadura mediante el envío a estos concejos de ciertos ordenamientos para poner coto a los abusos que desde hacía años se producían en los concejos fronterizos de dicha zona de la corona. La llegada al trono de Alfonso X va a suponer la introducción en la mayor parte de los concejos de la Extremadura lo que el derecho del fuero real. Con fecha 30 de octubre de 1256, Alfonso X dirigirá el correspondiente a la ciudad de Ávila y a la villa de Arévalo lo realiza el 20 de julio del mismo año. Estos privilegios serán confirmados por Alfonso X el Sabio en el año 1264 y es lo que conocemos con el nombre de privilegio general de las Extremaduras y que va a suponer que se adjudiquen los oficios reales en exclusividad a los caballeros. Este proceso culmina con Alfonso XI a través de los numerosos ordenamientos que promulga, siendo el más importante el que conocemos como Ordenamiento de Alcalá de 1348. Según este ordenamiento, para aplicar el derecho había de recurrirse en primer lugar a las leyes del rey, es decir, al propio ordenamiento. En segundo lugar, y de efecto de este ordenamiento, se podía recurrir a los fueros o derechos municipales que debían ser probados de continuo, excepto cuando se regían por el fuero real. El fuero real no solo se mantiene, sino que aumenta su vigencia. Es lo que apreciamos en el territorio, en la concesión de las cartas de villazgo a finales del siglo XIV, en el Valle del Tietar, a los municipios de Ladrada, Montbeltrán, Arenas y Candeleda, cuando en octubre de 1393, Enrique III les concede la carta de villazgo y establece que hallades por vuestro fuero, por donde vos juzguedes, el fuero de las leyes a que algunos llaman el libro de flores. En tercer lugar, a falta de derecho regio y de fueros, debería recurrirse al código de las siete partidas, y en defecto de todo lo anterior, los jueces habían de acudir al rey, que era el único autorizado para corregir, modificar e interpretar contradicciones existentes en el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, a pesar del ordenamiento de Alcalá, muchos aspectos y materias de carácter local, predominantemente referidas a organización administrativa, municipal, vida económica, agropecuaria, ferias y mercados, etcétera, requerían una sistematización de todas aquellas disposiciones que a lo largo de los años habían ordenado sus múltiples relaciones vecinales, junto a otras de creación más reciente, al objeto de convertirlas en la fuente principal de su ordenación jurídica concejil de villa y tierra. Estas disposiciones serán las ordenanzas. Profesor De Luis, ¿podría indicarnos las ordenanzas en los distintos concejos con jurisdicción propia en el territorio del Obispado de Ávila?
Cronológicamente, las primeras ordenanzas concejiles abulenses conocidas serán las de la ciudad de Ávila y su tierra de mediados del siglo XIV, referidas a panes y viñas, o lo que es lo mismo sobre protección de cultivos, organización del pastoreo, regadío, etc. En torno a este último año se aprobarán otra serie de ordenanzas relativas a los fieles del concejo que contienen numerosas disposiciones sobre las atribuciones de estos oficiales. En fecha desconocida se promulgarán también una serie de ordenanzas sobre los carniceros por las que se regularán minuciosamente sus técnicas de despiece así como otras condiciones necesarias para el ejercicio de este oficio. Finalmente, bajo el título «Estos son los capítulos que la justicia juró guardar», existen una serie de acuerdos a lo largo de los cuales se fijan las atribuciones y las competencias de los principales oficiales del concejo. Esta continua promulgación de ordenanzas obligará a realizar una corrección y reelaboración de las más antiguas, y ello va a dar lugar a la recopilación, que consta de 117 leyes o preceptos numerados, a los que deberemos añadir otros 14 que no gozan de tal título y abarcan las materias más diversas para la ordenación de la ciudad y de la tierra. Las primeras normas están relacionadas con la vida rural. Sin embargo, las disposiciones referidas a aspectos de la vida urbana son también muy abundantes y variadas. Otras muchas estarán dedicadas a la lucha contra el fraude en la calidad de los productos. Resulta de enorme importancia y extensión la ley dedicada a los fieles del concejo. Incluso los escribanos de número, como los que no lo son, verán regulada su actividad en ordenanzas, en la que se incluirá una concreta tasación de los aranceles que podían cobrar y que dependían según el tipo de escritura realizada. Las únicas disposiciones relativas al gobierno concejil y a la administración de justicia son las contenidas en la Ley 85, en la que se establece que semanalmente, los martes y los sábados, entre las 9 y 10 de la mañana, la justicia y regidores estaban obligados a reunir concejo a campana tañida. En la Ley 112 se regulará la administración y procedimiento judicial de los oficiales de justicia que había sido aprobado años antes. Otro de los concejos de las villas independientes de este territorio era Villatoro y su tierra, cuyas ordenanzas fueron publicadas por Ricardo Blasco en 1933. Su estructura es la siguiente: una primera parte sobre materias referidas a ordenación concejil. En la segunda se incluyen ordenanzas relativas a la venta de productos agrarios. Y una tercera parte que comprende tres peticiones del concejo de Villatoro a su señor respecto a la pesada carga fiscal que provocaba en los pecheros la enorme extensión de los ederamientos de los hidalgos. Y por último, una serie de ordenanzas señoriales sobre prohibición de juego, limitación del número de excusados y administración y gobierno municipal. Otra de las villas del territorio sería la de Piedrahíta, que efectuará su primera recopilación a finales del siglo XV, el 15 de octubre de 1499, siendo ratificadas por don Fadrique Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba, aunque esta recopilación viene precedida por tres ordenamientos. El ordenamiento de 22 de noviembre de 1405, confirmado por el señor de Valdecorneja, y el ordenamiento para la villa y tierra otorgado por don Fernando Álvarez de Toledo, señor de Valdecorneja. También conocemos otras ordenanzas muy numerosas, más de 100, desde el año 1433 al 1499. Ello hizo necesario una recopilación que podemos catalogar o clasificar de la forma siguiente. En primer lugar, ordenanzas sobre la administración y gobierno municipal. En segundo lugar, ordenanzas sobre aprovechamiento de términos y recursos. En tercer lugar, las relaciones económicas y fiscalidad, en la que incluye los procedimientos recaudatorios sobre los impuestos reales, señoriales y concejiles. Después, disposiciones de derecho privado, las normas sobre gastos nupciales, la pertenencia a las cofradías, los gastos en la boda y en las fiestas. Y por último, las disposiciones de derecho penal, en la que se incluyen los delitos contra la propiedad, delitos contra el orden público y los delitos contra la salud pública. La villa y tierra de Montbeltrán, por cierta carta remitida por el duque de Albuquerque al Concejo Justicia y Regimiento de su villa de Montbeltrán, el 3 de octubre de 1471, sabemos que la población contaba con ciertas ordenanzas de luengo tiempo acá, según dice el documento, fechas contra los ganados que entran en los quemados. De las mencionadas ordenanzas o de otras posteriores de aplicación en la villa de Montbeltrán en época medieval, no disponemos de más noticias. Son importantes las ordenanzas del Concejo de Ladrada y de su tierra, que fue necesario proceder a una revisión profunda en septiembre de 1500, ratificada por el señor de esta villa, don Antonio de la Cueva. Hay que destacar respecto a la estructura y contenido de las nuevas ordenanzas de Ladrada, sobre todo la claridad de sus preceptos y el intento de ordenación sistemática desarrollado por sus redactores y que puede apreciarse en los extensos 136 capítulos. Nuevamente, la materia relativa al régimen jurídico y aprovechamiento de campos ocupa un buen número de disposiciones. Son importantes las relativas a la apicultura, y las ordenanzas referidas a la organización municipal se centran en el amplio desarrollo de los aranceles de los oficiales del concejo. Merece destacarse la ordenanza sobre el gremio de tejedores, en la que se incluye todo lo relativo al oficio, así como el precio de los productos. Los preceptos penales se reducen al otorgamiento de treguas y a la prohibición de llevar armas y jugar a los dados o naipes. Y los de derecho privado, una singularidad en el derecho de familia, concretamente en la determinación de los gastos que podría efectuar el padrino nupcial. Respecto a las villas y tierras de Arenas de San Pedro y de Candeleda, conservamos un ordenamiento realizado en la Casa del Poyal el 1 de julio de 1472, en las que se incluyen 14 amplias disposiciones sobre jurisdicción criminal, labranzas, forma de pacer los ganados propiedad de los vecinos de ambas villas, la prohibición de cortar encina o roble, así como poner fuegos, empozoñar los ríos y otras prohibiciones.
Bien, prácticamente nuestro tiempo se ha agotado, profesor. Quizás señalar alguna referencia bibliográfica ya en los últimos segundos sobre este tema, fuero y ordenanzas en el territorio del Obispado de Ávila.
Bueno, ahora acaba de aparecer el volumen segundo de la historia de Ávila, es de la época medieval, de la alta y plena Edad Media, y en ella se incluyen artículos sobre estos temas, sobre todo el del artículo del que es autor el profesor Martínez Llorente. Las ordenanzas medievales de Ávila han sido publicadas recientemente por el profesor José María Monsalvo Antón, y las ordenanzas de Piedrahíta, así como las ordenanzas de Ladrada, Candelaria y Arenas de San Pedro, han sido publicadas por mí, unas en el año 1990 y otras en el año 1993. Y las de Villatoro están publicadas por Ricardo Blasco en el Anuario de Historia del Derecho Español de 1933.
Bien, pues muchas gracias, profesor Carmelo de Luis López, por habernos acercado a este tema que de alguna manera cierra esa serie de programas en que hemos dedicado este año a historia medieval. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias a vosotros.